Día Internacional de la Formación Online por la UNESCO y estrenamos tercera temporada del podcast Generaciones Tech, aquí con Nazaret Barrio y Paula Olla. Muy bienvenidas, compañeras. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí y de compartir pues bueno, esta mesa contigo, con una gran compañera y sobre todo para hablar de un tema que realmente nos apasiona.
Sí, porque ambas sois responsables o tenéis responsabilidades académicas dentro del grupo EducaTech. Y bueno, no podemos contar con mejores invitadas para hablar de este Día Internacional de la Formación Online, que es como casi nuestro santoral, ¿no? Nuestro santo para el grupo. Os voy a dar un par de datos para arrancar esta charla. Y el primero es que, según diferentes encuestas, en torno al 93% de las empresas planea instaurar la formación online dentro de su trabajo. Y también el 73% de los estudiantes de Estados Unidos dicen que después del COVID ya no les apetece tanto volver al aula presencial y les apetece más explorar opciones digitales. ¿Qué lecturas, Nazaret, sacamos de estos datos?
Al final yo creo que bueno, vivimos en una transformación a todos los niveles, es decir, una transformación social, cultural, tecnológica, que nos lleva a hacer que la formación, la formación online, todo evolucione, ¿no? Uh-huh. Y tener la formación debe seguir esa tendencia y esos cambios que estamos sufriendo en el resto de los sectores y al final eso debe traducirse en una mayor flexibilidad para el alumnado, debe traducirse en el acceso a la democratización de la educación, romper esas barreras geográficas y dar la posibilidad a cualquier persona de formarse y tener acceso a cualquier recurso. Uh-huh. Y entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que haya este crecimiento y este impacto de la formación online, que va a seguir creciendo, porque según las últimas investigaciones que hemos consultado, los estudios, todo indican que en los últimos, o sea, los años venideros, sí, va a continuar este incremento y este crecimiento de esa formación online.
Sí, porque además hay una tendencia, Paula, que es esto de la España vaciada, ¿no? De las grandes distancias, es decir, estamos un poco abandonando, o parece, las grandes ciudades para irnos o recuperar ese campo, ¿no? Esas zonas más alejadas del gran núcleo urbano, y ayuda la formación online a no tener que ir siempre a la gran ciudad a continuar formándose, ¿no?
Claro, además aquí totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nazaret, por supuestísimo que vamos en aumento y también nos beneficia, ¿no? Pues sobre todo por lo que comenta. Al final, el poder compaginar esa flexibilidad que te aporta la formación e-learning o la formación online es un lujo, ¿no? Es un lujo que no solo, unido también pues, al teletrabajo, ¿no? Que esto también nos ayuda, hace que podamos repoblar todo lo que comenta y también con esos datos que nos daba, que son súper interesantes, además son datos bastante altos, una de las cosas que vemos es que ha cambiado, ¿no? Porque la formación online antes se entendía como algo de poca calidad y ahora eso no pasa, gracias también a la pandemia, ¿no? que ha puesto en auge la importancia de todo esto y ha visto la comodidad que nos ofrece, que es fantástica, ¿no? Y que todo el mundo ha querido aprovechar, ahí también pues hemos empezado con ese cambio que yo creo que es completamente fundamental. Entonces ya encontramos formaciones de alto nivel, certificaciones, cosas que realmente aportan valor tanto a los profesionales como a las empresas en este campo. Entonces yo creo que por eso ese cambio de calidad también nos ha ayudado bastante.
Claro, porque hemos comprobado, oye, que hemos estado forzados en muchos meses, muchos incluso años, ¿no? A hacer las cosas online y hemos tenido que formarnos por estas plataformas y hemos descubierto que, oye, no pasa nada y que incluso, oye, funciona bastante bien, ¿no? Y que la calidad no va reñida con la presencialidad, ¿verdad? ¿Creéis que vamos a llegar a un punto en el que lo digital superará a lo presencial? Porque, bueno, sobre el papel parece que tiene bastantes ventajas, ¿no? ¿Qué opináis?
Yo creo que el aprendizaje digital ha dejado de ser la segunda opción. Entonces, partiendo de esa base, tomando el aprendizaje digital como primera opción, al igual que el presencial, creo que quizá se ayudará a las personas que necesiten esa flexibilidad, ese cambio en la metodología. Es decir, no todo el mundo que esté trabajando puede formarse de manera presencial, que exacto, también es un punto a favor. Entonces, adoptar toda la metodología innovadora, adaptar también o incluir realidad virtual en todo el aprendizaje online ayuda y son cosas que quizá la presencialidad pues no nos puede aportar. Obviamente la presencialidad nos da una serie de claro, beneficios que no son sustituibles, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tendríamos que llegar a ese modelo híbrido, ¿no? A ese mix.
En el equilibrio está la virtud, ¿no? Y claro, luego cuando hablamos de formación online es como una gran caja en la que hay muchísimos tipos de formaciones, ¿no? Está la síncrona, hay como diferentes formatos, ¿no? ¿Hay alguno que sea más apetecible que otro o todo va en función del usuario, del estudiante?
A ver, todo depende de las necesidades que tenga cada estudiante, ¿no? Y esto sí es cierto que estamos viendo un cambio y una evolución en el último año, sobre todo desde pandemia. Desde la pandemia yo sí que he percibido un cambio en esas necesidades formativas, en esos recursos que demandan, porque al final... ¿Qué te pide, ¿no? ¿Qué te pide un alumno? El alumno al final es lo que decía Paula, quiere una mayor flexibilidad, quiere consumir esa formación cuando y donde pueda, pero además quiere hacer uso de una formación que le permita especializarse. La empresa en el entorno laboral cada vez demandan más profesionales que tengan una formación muy actualizada, muy al día, que conozcan las tendencias del mercado. Y al final eso es algo que te ofrece la formación online. Uh-huh. La formación presencial también lo hace, es decir, no estoy desmereciendo porque, claro, por supuesto, la formación presencial tiene muchísimas cosas que aportar, pero sí es cierto que en lo que es la tendencia, la actualización de toda la información, el abanico de recursos que te ofrece en el momento la educación online, pues quizá no lo tenemos con la educación presencial, ¿no?
Uh-huh. En un momento, además, en el que hemos interiorizado, creo, que esto de la formación no es la primera etapa de la vida, sino que uno no termina cuando sale del instituto o de la formación profesional o de la universidad, ¿no? Que esto es una constante, y más en los tiempos en los que corren, en los que la flexibilidad y la mutabilidad de las profesiones está a la orden del día, ¿no?
Claro. Y además, en el entorno digital en el que nos encontramos, si no tenemos esa opción de seguir formándonos, nos vamos a quedar atrás sí o sí. Uh-huh. O sea, a nivel profesional y como organizaciones. Es decir, como organización también tenemos que ponernos al día y que empezar a usar, pues, toda la tecnología, la innovación, y añadir esa metodología y aplicarla a nosotros, a nuestros trabajadores y en general a todo el compendio, ¿no?, de lo que engloba la empresa. Entonces, sí, esto es el eterno aprendiz, como se diría.
Vale, me voy a poner ahora en la piel de alguien al que no le gusta la formación online. Eso lo ve raro, no le gusta no poder estar con los compañeros en un aula o no poder tocar al profesor y hacerle una pregunta más en petit comité, ¿no? ¿Qué le decimos a esa persona? Más allá de la flexibilidad y de la accesibilidad, ¿qué otras cuestiones podemos decirle para que se convenza a probar la formación online?
Bueno, pues en esa parte yo creo que una de las cosas que yo considero fundamentales de la formación online, que también soy, ¿no?, consumidora de esa formación online, aparte de la presencial, es la posibilidad de tener a profesionales expertos, a personas que manejan, conocen los temas, ¿no?, de lo que estamos hablando, al alcance de tu mano. No siempre podemos contar con profesionales, bueno, pues que conozcan sus temáticas, que sean... Que la manejen de una forma que tú dices, vale, esto me está aportando algo de valor, ¿no? Entonces, la formación online ayuda a que sea mucho más cómodo, más rápido y más fácil tener a esos profesionales dando esa formación. Entonces, a ti te enriquece como alumno, te permite que si yo vivo en un país y el profesional que yo busco está en otro, poder tenerlo como parte de mi tutorización. Entonces, yo creo que eso es un punto de valor que tiene la formación online que no nos aporta todavía la presencial.
Todavía.
Es que además ahora mismo tenemos ya la IA, es decir, tecnología impulsada por IA, que ahora nos permite facilitar y dar un nivel de personalización a los contenidos que bueno, antes no era posible, ¿no? Antes dependíamos, o en la formación presencial, dependíamos en todo momento de que el docente, pues, estuviese totalmente actualizado, siguiese las tendencias del mercado y tal, pero es que ahora la IA nos abre un abanico y un escenario totalmente diferente al docente y al estudiante, ¿eh?, a los dos. Entonces, bueno, creo que ya no es solo flexibilidad, sino también la posibilidad de personalizar el aprendizaje y llevarlo a donde tú necesites ir. Llevarte donde necesites ir.
Yo sabía que iba a salir la IA en la conversación. Sí,
totalmente.
¿No? Os voy a pedir que pongamos la IA un segundito aparte porque hay que profundizar en ella, ¿no? Y primero os voy a preguntar, vosotras que lleváis mucho tiempo en el mundo de la educación online, que tiene sus particularidades también, ¿no?, sobre todo de la parte de atrás, ¿no?, de hacer que eso sea accesible, que sea entretenido para el usuario también, ¿no?, porque, bueno, al final estás enfrente de una pantalla. ¿Qué cambios hemos visto en los últimos años que sean los más reseñables, que digáis, jo, esto hace 5 o 10 años no era así ni mucho menos y ahora pues está de manera muy diferente, ¿no?
Yo, ¿sabes lo que...? Yo te diría que desde hace unos años el principal cambio que yo he percibido es que ya cada vez se necesita una mayor formación. Es decir, antes los alumnos se matriculaban, iban buscando la mayoría un título. Es decir, es tener un currículum más competitivo. Sí. Es decir, pero es verdad que eso es una tendencia que está cambiando. Y yo sí que percibo una mayor necesidad formativa. Quiero el título quiero tener un currículum competente, pero también quiero recibir una formación de calidad y quiero especializarme. Y quiero pues conseguir una mejora, una proyección y tener una proyección profesional.
Una formación útil.
Exacto. Exacto, esto creo que es algo que sí que ha cambiado y bueno, pues no sé si...
Yo, al hilo de lo que dice Naza, me suena mucho porque al final las organizaciones también buscan tener profesionales con unas habilidades. Entonces también en esa formación yo creo que buscamos el adquirir esas habilidades que no hacen falta en el mundo digital, uh-huh. que no hemos nacido sabiendo, ¿no? Entonces claro. yo creo que la formación online nos permite también el ir adquiriendo esas habilidades poquito a poquito y formándonos, ya no solo el título, sino el tenerlo, ¿no? El poder uh-huh. aplicarlo y el verlo. Y en relación a lo que has comentado antes de la inteligencia artificial maravillosa, que no voy a entrar todavía.
Todavía, es que hay que profundizar mucho en ella, lo quiero dejar sí. un poquito aparte.
Pero sí es importante con respecto a qué otras cosas nos aporta la formación online, yo creo que es esa, ¿no? Como he comentado, esa posibilidad, pero también la posibilidad no solo de los expertos, sino de algo que he comentado al principio, esa posibilidad de tener realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tener herramientas que en la presencialidad, por motivo ajeno a la persona en concreto, sí. no existen, ¿no? O no se pueden dar, pues no sé, programas informáticos. Pero en una pues en una empresa, una formación online, sí los tenemos. Entonces también ahí podemos aprovechar claro. muchísimo que tenemos unas herramientas tecnológicas detrás que sí se pueden adaptar a nuestro alumnado y que la formación online se puede tener más fácil, más sencillo que en la formación presencial, ¿no? Así como puntito también para que la gente lo tenga
muy
en cuenta.
Muy importante,
¿eh?
Claro. Pero al final la formación online depende de esa plataforma por la que el usuario accede y se forma, ¿no? Esa yo entiendo que es una de las tendencias que se están desarrollando a futuro, la mejora, personalización de la experiencia a través de esa plataforma. Antes de entrar, como digo, en la IA, ¿qué otras tendencias estáis viendo vosotras que se están empezando a madurar en el sector?
Principalmente, una de las cosas también es el aprovechamiento o el escepticismo que se tenía antes, ¿no? Por la formación online, porque no era certificada, porque ya no está, por suerte, ¿no? Porque claro. la verdad que hay mucha formación online que ya es certificada, que está avalada por otro tipo de empresa y formación. Entonces, por eso es lo estupendo. Y luego, quitando la IA, que es importante...
Ya la siguiente es la de la IA,
venga,
lo prometo.
Me la apunto, ¿eh? Como no me la pregunte. No, pero es verdad que las tendencias que yo creo que están llegando es pues un aprendizaje mucho más social. Un aprendizaje basado en la comunidad, un aprendizaje donde los contenidos son de gran importancia, pero el espacio de interacción es fundamental, que además es una cosa que también nos traemos de la presencialidad. Esa interacción con el alumnado, interacción donde vean que hay un equipo detrás, que pueden resolver dudas, que podemos mandar mil millones de recursos, que tienen muchas más opciones. Esa interacción principal, hacer comunidad, ¿no? entre profesorado y alumnado, creo que es una de las cosas que tiene de ventaja y que aporta, ¿no? la formación online.
Ese punto que comentas, Paula, es súper interesante porque al final cuando un alumno accede a un curso online, una formación online, no hay nadie detrás, parece, ¿no? Y luego, en realidad, por ejemplo, en el caso de Educate Group, son 900 trabajadores, ¿no? 900 profesionales detrás de esas formaciones en todo el proceso de valor de la formación.
Tenemos
¿no?
un gran equipo humano que está detrás. Que no se vea directamente no significa que no esté, ¿no?
Exacto.
Por suerte, y nosotros somos el reflejo.
Al final lo que hacemos es pues, acompañar.
Eso es.
Acompañar y bueno, pues facilitar el aprendizaje, ¿no? Que al final creo que es lo importante.
Que yo me voy a adelantar un poco a mi propia escaleta de preguntas, pero claro, en esto se tiene que fijar el usuario cuando decide dónde se forma, ¿no? Es decir, formaciones online hay muchísimas, escuelas, instituciones, marcas hay muchas. Pero no todas tienen un equipo humano detrás que esté pendiente de actualización de contenido, de soporte técnico, de soporte académico.
Yo creo que eso es un elemento diferenciador y es lo que queremos que nos diferencie del resto de centros que imparten también formación online. Ofrecemos un servicio y un acompañamiento que no solo centrado en el contenido, sino también, pues bueno, el equipo docente está ahí para ayudarte a planificar tu formación si lo necesitas, bueno, planificar tu estudio en definitiva, uh-huh. y luego pues profundizar en alguno de los apartados si tú necesitas, porque las necesidades formativas al final son muy diferentes y cada estudiante va a tener unas necesidades muy distintas que lo llevan a matricularse en una misma formación, ¿no?
Claro.
Entonces, el poder hacer que ese docente te ayude a profundizar en ese contenido y especializarte o dar respuesta a esas necesidades y ese objetivo que tenías al inicio de tu matriculación es lo que intentamos que nos diferencie.
Claro. Bueno, ahora sí, venga, inteligencia artificial. Ya hemos llegado a uno de los puntos importantes de la charla. Está en todos lados, ya sabemos que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, para invadir nuestras vidas, yo creo que para sí. Muy bien, ¿no? Es una herramienta inestimable en muchas áreas del saber humano y especialmente la educación. ¿Cómo la estamos empleando en formación online?
Nosotros, bueno, ahora mismo ya tenemos en marcha proyectos con IA. Y la IA al final viene para revolucionar lo que somos y lo que hacemos, ¿no?
Sí.
Al final, ¿de qué forma nos podemos beneficiar? Porque esto es un cambio tanto para el estudiante, para el alumnado, como para el equipo docente. Para ambos tiene beneficios, ¿no? Para el alumnado, pues te va a permitir pues, personalizar ese aprendizaje en base a tus objetivos, a tus necesidades, a lo que necesites, ¿no? Hacer lo que quieras conseguir, pero es que al docente le va a permitir reducir su carga de administrativa, pues por ejemplo, pues no sé, con la evaluación, ¿no? Que al final inviertes mucho tiempo en tener que corregir actividades, en revisar los exámenes. La IA facilita todo ese trabajo y al final es una herramienta que te va a ayudar pues a poder invertir tu tiempo y dedicarlo a otras actividades y a ser pues docente y a poner en marcha actividades académicas, a tener otro tipo de interacciones con el alumnado.
Claro, menos administrativas, burocráticas, más de estar pendiente de si se entiende un concepto o, por ejemplo, oye, este alumno no está formándose o no está asistiendo a las clases, ¿qué pasa aquí también? ¿No? ¿Y has perdido interés? ¿Qué ocurre ahí? ¿No? Me resulta interesante que al final hablamos de ella, pero el humano no desaparece, al contrario, lo único que ocurre es que hace otras cosas diferentes, ¿no? Es interesante.
Este es un miedo,
Totalmente común, además.
Efectivamente, pero es un miedo que se palpa, ¿no? Y incluso aquí, cuando ya empezamos a trabajar con IA, pues la reticencia, ¿pero esto viene a suplir la figura del docente? No, es decir, ya hemos visto que no. Ni suple la figura del docente, pero ni ahora ni lo hará en un futuro. Y aquí me anticipo, pero es que tengo la plena confianza de que esto nunca va a suceder, porque al final la IA siempre necesita de la validación humana. La IA, es decir, me puede arrojar infinidad de recursos, me puede dar bibliografía, me puede arrojar toda la información que yo le pida, pero al final siempre necesita de la revisión de un profesional y la validación de ese trabajo. O sea que no va a desaparecer la figura docente.
No corren riesgo los profesores de quedarse obsoleto por la inteligencia artificial.
Nada. Para nada. Además, yo creo que se nos olvida que la IA es un asistente, ¿no?
Claro.
No es un perfil profesional. La IA viene a ayudarnos a nosotros. ¿Cómo puede hacerlo? Pues como ha dicho Nazaret, de mil millones de formas. Es decir, lo cómodo que es que tengamos un chatbot, un asistente virtual que responda dudas de cuándo llega mi título, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, cuestiones que son como muy mecánicas, que están protocolizadas.
Claro, que la duda pasa de cuando llega mi título a cualquier otra cuestión, pues para eso tenemos el equipo humano detrás, o incluso en la labor docente. Si yo tengo que buscar bibliografía para mandarle a mi alumnado, pues le preguntamos a la IA, que hace una búsqueda mucho más rápida, y nosotros podemos dedicarnos realmente a personalizar ese mensaje, a llamar a nuestro alumno y decir, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? Estoy preparando esto. Quiero decir, miedo ninguno, al revés. Yo creo que tenemos que cogerlo como una gran ventaja y como una herramienta que viene a facilitarnos la vida en todos los sentidos.
Vale, Paula Nazaret, estáis hablando mucho de la personalización, que suena súper bien. Contadme cómo es eso, o sea, cómo se personaliza un máster, un curso, una formación cualquiera para un alumno. ¿Eso cómo ocurre?
A ver, al final, pues lo que estábamos comentando, la IA lo que hace es analizar datos, analizar comportamientos y eso pues nos permite pues ofrecer y dar al alumno esa posibilidad de, bueno, pues ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo al matricularte en un programa determinado? Todo el mundo tiene una finalidad y como te decía...
Trabajo ya, o cambiar radicalmente de línea profesional, ¿no?
Exacto, y ya no es el título, ya no es sostener el título porque necesito, porque quiero que el currículum sea más competitivo, no. Ya quiero hacer esa formación por cualquier otro motivo y para eso pues necesito recibir una formación de calidad y una formación que se ajuste a mis necesidades y a mi interés. ¿No? Y la IA nos permite hacer esto. Entonces, incluso trazar itinerarios formativos que al final pues, tú puedes decir, bueno, pues me interesa, estoy muy interesado en formarme y en aprender sobre este tema. Pues la IA nos va a permitir, en base a esa necesidad, ofrecerte un itinerario muy personalizado para que puedas continuar, es decir, si tú terminas satisfecho, que ese es nuestro principal objetivo, terminas satisfecho una vez hayas finalizado tu formación, tengas un amplio abanico y puedas seguir eligiéndonos y formándote con nosotros.
Suena eso, ¿no?
Totalmente. Además, en este sentido, yo creo que también con respecto a lo que has comentado, la IA nos ayuda, pero la personalización, ¿de qué va de la mano? De la parte humana. Entonces, volvemos a repetir, no se va a quitar el perfil docente, pero porque esa personalización es necesaria. Es decir, lo mismo que en una formación presencial, tú estás pendiente de tu alumnado. Sabes cómo tienes que hablar con uno, que necesita, ¿no? Y busca y detecta esas necesidades. En la formación online es lo mismo. Para eso, ¿qué hacemos? Esa personalización. Vamos a ver qué necesita nuestro alumno. Vamos a también interesarnos por nuestra parte en conocer al alumnado. Porque a lo mejor es una persona pues, que se ha matriculado porque está trabajando, tiene hijos a cargo, porque cuando lo llamamos para ver cómo va, nos comenta, mira, yo no te puedo atender que estoy recogiendo a los niños del cole. Pues ya sabes cómo tienes que hablar con esa persona, ¿no? Entonces, ahí está nuestra personalización y ahí está nuestro punto fuerte, ¿no? Como parte del equipo docente, decir, vamos a enfocarnos en nuestro alumnado porque eso genera satisfacción en ellos y también en nosotros, ¿eh? Esto al final es algo recíproco.
Claro. Se me ocurre que, claro, estamos pensando en la formación en un mundo en el que las profesiones tradicionales han desaparecido o están desapareciendo, mejor dicho, ¿no? Es decir, no, yo me dedico a periodismo, vale, pero ¿qué tipo de periodismo? ¿Estás en empresa? ¿Estás en medio de comunicación? No, yo me dedico al marketing. ¿Qué haces? ¿Redes sociales? No, al final, lo que vamos a un sector, o sea, un mercado laboral en el que se piden perfiles híbridos en los que ese itinerario formativo personalizado cobra más valor que nunca, porque al final no es tengo un máster de lo que sea y ya sé hacer eso. No es, he hecho un máster, he hecho un curso, he hecho una formación determinada y soy un perfil muy específico. Ahí es donde realmente la formación online tiene valor, ¿no?
Sí, además, no solo ahí, sino que también no se nos puede olvidar que las empresas cada día buscamos más o buscan más esas soft skills, esas habilidades, esas competencias. Es decir, está genial que sea el mejor periodista del mundo, pero ¿saben manejar Office 365?
Por ejemplo, ¿no?
¿No? Que parece una tontería, pero que está a la orden del día, de que todos usamos al final herramientas digitales. Entonces, esa formación online también te permite el poder tener esas certificaciones, esas formaciones, obviamente certificada o no, porque a lo mejor necesitamos solo el conocimiento y no nos interesa la certificación, que también puede ser, pero adquirir esas habilidades que realmente la empresa no te requiere de forma directa, pero tú detectas que necesitas en tu puesto de trabajo y en tu día a día, ¿no? Que también es importante, que no sea solo obligatorio, ¿no? Claro. Que también sea porque queremos, que es fundamental.
De hecho, ofrecemos también, y esto es un recurso cada vez más consumido, MOOC, cursos MOOC, que al final son cursos cortitos de habilidades de soft skill transversales que al final te permiten pues conocer y ampliar información de cualquier temática que necesites y hacerlo consumiendo un contenido audiovisual, un contenido cortito que no te va a quitar apenas tiempo, pero que sí te va a permitir pues profundizar y en el tema que necesites.
La formación adaptada a nuestro ritmo de vida, que en muchos casos es pues una locura.
Totalmente, o incluso el aprendizaje a través de las aplicaciones móviles. Es decir, ya no necesito tener un ordenador, una conexión ya con el móvil. Puedo consumir formación y puedo hacerlo pues de una forma con la misma calidad que puedo hacerlo desde un ordenador, accediendo a cualquier plataforma. Es decir, ya no hay límites. Los límites te los pones tú.
Exactamente, los límites no los ponemos nosotros. ¿O imagináis lo que conseguiríamos si en lugar de estar con Instagram y TikTok en el móvil estuviéramos con una aplicación de formación online como MyLXP?
Yo creo que hacia dónde vamos, ¿no? Ese learning experience, ¿no? Sí. Ese MyLXP es justo para eso.
Claro.
Para que si tú estás todo el día con el móvil y tú qué buscas, cosas cortas, rápidas, ¿no? Porque era lo que estamos acostumbrados con todas las redes sociales. Pues ¿por qué no vamos a adaptar también esos cursos cortos, esas soft skills, esa gestión de habilidades a esos cursos cortos que tú vas pasando, te lo vas leyendo súper cómodo, fácil, maravilloso? Y lo tienes listo en cuestión de poco tiempo, ¿no? Yo creo que también vamos hacia ahí.
Y también luego, y para quien no quiera consumir ese tipo de formación, que también hay gente que, oye, que todavía no se sube a este barco, o bueno, y no porque no se sume, sino porque al final pues hay gente que sigue necesitando el papel, el libro, y le gusta leer, le gusta leer. Entonces, bueno, eso también, esa opción sigue estando.
Eso no desaparece,
Eso no desaparece, eso sigue estando disponible, pero es verdad que hay una mayor solicitud, una mayor necesidad de consumo de contenido audiovisual que te permita, pues si vas en el metro, ir escuchando un webinar, una masterclass y continuar aprendiendo.
Bueno, venimos diciendo que en el mundo online hay muchísima oferta, escuelas, marcas, y no solo en España, en Europa y también en América Latina, ¿no? En la que también hay muchísimo estudiante que está con nosotros. ¿Cómo decide un alumno si esa formación no solo es buena o no es buena, sino si le conviene, si se adapta a él, si le va a resultar, como estamos diciendo, útil? ¿En qué os fijáis vosotras, que sois expertas y estáis también en la parte de atrás? ¿Qué consejo nos podéis dar?
Yo creo que sobre todo es ver el contenido, es decir, ver el contenido y ver si realmente responde a tus necesidades, y luego pues garantizar que ese contenido esté actualizado. Uh-huh. Pues creo que sobre todo eso es lo más importante, que el contenido esté actualizado, y te diría también asegurarte que detrás hay un equipo docente que te va a acompañar, que te va a apoyar, que te va a dar soporte y que va a facilitar tu proceso de aprendizaje y va a solventar cualquier duda que te pueda surgir en el camino.
Claro, porque al final yo me pongo la piel de alguien que está buscando una formación en lo que sea, un máster, y ve esos titulares tan llamativos, con nombres súper espectaculares y con unas fotos muy chulas, y luego nos quedamos ahí y no, a lo mejor no profundizamos mucho en ese currículo lectivo, ¿no? En todas las unidades didácticas, etcétera, etcétera. ¿Recomendáis eso, no? Profundizar, bucear en esa formación, descargar los PDF y comparar, entiendo también, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental, además, justo por eso también nosotros ofrecemos, ¿no?, esa posibilidad de que vean su índice de contenidos, que vean qué se le va a aportar y también conozcan un poquito el equipo docente, ¿no? Claro, que también tienen por ahí claro. El claustro para echarle un vistazo y decir, oye, qué persona, que no olvidemos que son personas humanas, qué personas humanas tenemos detrás, ¿no? Que además, ya digo que el equipo que hay es de una gran calidad, tanto profesional como personal. O sea, por suerte tenemos eso. Y también yo miraría comentarios, es decir, gente que ya ha hecho la formación, ¿qué opinan, no? O sea, vamos a meternos en opiniones. Y ahí vamos viendo, oye, pues, esto bien. Y también vemos qué nos aporta, qué beneficios tiene esa formación y qué otras cosas, ¿no? Que puede ser que para una persona no hayan sido beneficiosas,
claro,
y para nosotros sea una ventaja fantástica, ¿no? Entonces yo miraría también un poquito, bueno, pues eso, el claustro, el índice.
Entiendo. Y digo yo, vale, yo soy alumno, he entrado ya a la formación, estoy ahí en la plataforma maravillosa, todo genial, pasan los días, yo voy perdiendo el interés, esto pues, se hace un poco pesado. Eso supongo que es uno de los grandes retos, ¿no? Lo que en inglés se dice el engagement, que en español sería como esa retención, ¿no? El enamorar a la persona que se quede con nosotros. ¿Eso cómo lo abordáis desde vuestra área? ¿Eso cómo se hace?
Yo creo que es lo más complicado.
Es la gran pregunta, sí, ¿no? La gran dificultad, sí, tal vez, ¿verdad?
Al final, conseguir que el alumno se mantenga con una atención activa durante todo el proceso es muy difícil, ¿no? Pero si garantizamos un contenido adaptado, personalizado, creo que ahí ya tenemos un porcentaje muy alto, ya lo hemos ganado, ¿no?
Yeah.
Porque al final, si a ti te dan lo que necesitas, vas a continuar y vas a tener, o sea, vamos a tener toda tu atención. En el momento en el que eso no sucede, al final, pues es cuando ya pierdes esa motivación, dejas de conectarte. Entonces, bueno, al final creo que todo radica en eso, en esas cuestiones, ¿no? En que el contenido esté actualizado y esté personalizado a tus necesidades. Por eso mismo el equipo docente te tiene que ayudar. Es decir, yo puedo mirar ese índice y puedo decir, oye, el índice me interesa, pero es que a lo mejor dentro de ese índice yo quiero profundizar y quiero especializarme porque necesito, para mejorar en en el contexto laboral, necesito entrar en este tema y tener un mayor conocimiento sobre esto. Y ahí es donde el equipo docente te va a permitir profundizar y darte un contenido adicional a lo que a lo mejor vas a encontrar dentro de ese contenido visual, de ese texto. Sí. Pues el docente te va a permitir, o bien con casos prácticos adicionales, tutorías síncronas, masterclass, es decir, otro contenido que te va a llevar un paso más allá del que a lo mejor vas a ver a priori en ese índice.
Claro. Ese es uno de los retos. ¿Cuáles son los otros retos a los que se enfrenta el sector de la educación online y la escuela online en general? Y cuando un alumno tiene que decidir entre presencial o digital. ¿Cuáles son esos otros retos que...?
Yo creo que ya no solo la elección, ¿no?, de la formación, sino también cuando acaban. ¿Qué pasa cuando acaban nuestro alumnado? Yo creo que es fundamental también seguir captando la atención, ¿no? Tanto antes como durante como después, que creo que es uno de los mayores retos que tenemos, el mantener, ¿no?, esa atención. ¿Por qué? Pues porque al final vuelvo a repetir lo mismo, no quiero ser cansina, pero es que vivimos en un mundo digitalizado, estamos acostumbrados a cosas cortas, rápidas, dinámicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que estamos bombardeados, ¿no?, de estímulos, de información. Necesitamos justo lo contrario, o no, depende de la persona, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para mejorar y mantener esa atención? Bueno, vamos a hacer una creación de contenido atractivo, que sea activo. Vamos a ofrecerle no solo esto, sino lo que comentaba Nazaré antes, esos webinars, que aunque no estén dentro de la formación, que tú tengas acceso a todo el contenido que te aporta la organización con la que vas a hacer la formación. Webinar, estamos hablando de Learning Experience, esos cursos MOOC.
A ver, para los que no sepan de qué hablamos, porque vez no lo saben, ¿no? En Educaste Group, aparte de la formación con todas nuestras instituciones, Eurinova, Inés Emineaf, etcétera, 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 tenemos un ecosistema de contenidos que son accesibles para todo el mundo, ¿verdad? También. Webinars, decíamos, ¿no? Uh-huh. Podcast, ¿cómo encaja esto? Cuéntanos, desarrolla o continúa desarrollando la idea.
Claro, a ver, esto lo que encaja un poco no es solo para atraer, ¿no? Mucha gente piensa, no, esto es para atraer. No, esto es para retener y que la gente que se ha formado con nosotros siga manteniendo esa experiencia de aprendizaje, que sea enriquecedora y que realmente le aporte algo de valor.
Ay, Paula, te voy a poner el reto.
A ver.
Te voy a poner aquí en un compromiso. Ya empezamos. Pongo un ejemplo muy concreto. Imagínate, yo soy alguien que va a estudiar en IMSEN un MBA, ¿vale? Un perfil clásico de negocio, y quiero un máster pues para continuar creciendo en mi empresa o montar yo la mía. ¿De qué manera complementas tú mi formación?
Bueno, partiendo de la base de que una vez ya acceda a tu formación, tienes una suscripción al entorno MyLXP, Learning Experience.
Eso sí.
MyLXP, donde tienes toda esa formación, esos cursos, esas soft skills, esas habilidades totalmente gratuitas que van incluidas con tu formación. Ahí ya tienes un aporte de valor increíble, ¿no? Que ya estás cansado de estar leyendo el contenido. Bueno, pues voy a hacer un cursito de estos cortos que me aporte algo de valor que yo pueda aplicar en la empresa, ¿no? Por ahí ya tenemos como esa primera parte. Además, ¿qué más ofrecemos? Bueno, pues tenemos vídeos, posts en redes sociales, en nuestras plataformas, que tú puedes acceder, que vas a tener también ahí información que te puede resultar relevante, relacionada o no con tu formación, pero que ya vamos a abarcar temáticas pues que sean actualizadas, que sean temáticas de valor. Entonces, dentro de todo eso hay varias temáticas, pues elige la que más te gusta y ya vas investigando, ¿no? Por lo mejor alguna investigación que ha salido reciente, cosas así.
Okay.
Ya tenemos ahí como otra parte. Y con los webinars y los podcasts, yo creo que también estamos aportando ahí algo fundamental. ¿Por qué? Porque tratamos temáticas de actualidad. Vienen profesionales, ¿no? Además tú bien lo sabes, vienen profesionales a contarnos también pues esas temáticas y de lo que ellos trabajan o de lo que ellos conocen. Entonces, eso también nos aporta, vuelvo a lo mismo, toda la parte actualizada, y además estamos teniendo a profesionales que nos forman realmente en eso, bueno, porque aparte es formación igualmente, de una forma mucho más dinámica que sentarte a leer el contenido.
Fíjate que se me ocurre que es como las antiguas, actuales masterclasses, ¿no? En las que en un máster pues llega un experto concreto y en un día da una charla o una presentación de dos horas sobre algo muy específico, ¿no? Esto sería un poco igual, solo que cada semana prácticamente.
Claro, cada semana, dos semanas, pues además en redes se publicita, que todo el mundo nos tiene que seguir en red. y entonces cada semana, dos semanas, dependiendo de pues van saliendo esos vídeos, que además son vídeos cortitos, no suelen durar más de una hora y se abordan temáticas que a mí es que me parecen fascinantes.
Muy interesante. Sí. Fijaos que estaba pensando que aquí en España tenemos como muy normalizado el acceso a la educación, porque por fortuna la tenemos, ¿no? Desde la primera edad hasta que queramos prácticamente, pero esto no ocurre en todas las regiones. Precisamente Educaste Group está en América Latina, presente en Colombia, Perú y México, para llevar la educación a esos lugares, sobre todo rurales, entornos rurales, en los que sí hay internet, porque afortunadamente ya hay conexiones digitales, pero los caminos son complicados, el acceso es difícil. ¿Qué papel estamos jugando allí? A ver, vamos a ponernos un poquito guapos y a contar lo chulo que hacemos también al otro lado del charco.
A ver, ahí precisamente la flexibilidad que te da esta formación online te va a permitir pues disponer de ese contenido cuando y donde lo necesites, si quieres descargarlo en PDF, si quieres consumirlo en formato audiovisual, es decir, tienes multitud de opciones, de recursos, por tanto, rompemos barreras geográficas, democratizamos, como hemos dicho, el acceso a la educación e intentamos llegar a todo el mundo, y en ese sentido nosotros no tenemos no tenemos barreras.
Qué bien.
Las barreras están al final, yo creo que aquí, ¿eh? Sí. Barreras no hay.
Eso es al punto al que yo quería llegar al final de esta charla con vosotras, porque efectivamente yo creo que muchas veces las barreras nos las ponemos nosotros, ¿verdad? Con, bueno, pues con el caos cotidiano, pero también con nuestras propias preconcepciones, ¿no? De que no somos capaces, de que no podemos, ¿no? Os pido que cerremos la charla con consejos, ideas para que el estudiante aproveche al máximo y estruje esa formación y no sea un, bueno, me he apuntado, leo un par de unidades, ya me olvido. ¿Cómo le sacamos de verdad partido a una formación online? Dos, tres ideas con las que nos quedemos.
A ver, pues yo creo que sobre todo es hacer una buena planificación. Uh-huh. Es decir, y si no sabes cómo organizarla y cómo planificarlo, pide ayuda al equipo docente, que para eso está, y te van a ayudar en base a tu disponibilidad, en base a las horas que tenga la formación en la que te hayas matriculado, a organizar bien ese tiempo que necesitas pues, dedicarle y a esos recursos que vas a tener que consumir y visualizar. Y bueno, yo creo que sobre todo es eso, hacer uso de organizar bien tu tiempo.
Sí. Compaginar, o sea, realmente no olvidarte de que es una formación igual que la presencial. Y yo creo que también...
Tómaselo en serio, ¿no? Que muchas veces como lo tengo ahí y no como no tengo horario, no me lo impongo
claro.
yo.
Claro, es decir, no ser un consumidor o consumidora pasivo de la formación. Que no sea solo eso, sino que si tienes la opción, que creo que es fundamental, de interaccionar con el equipo docente, de participar en foros, que también hay informaciones, oye, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Que no sea solo sentarme a leer, bueno, los exámenes y listo, sino que vamos a aprovechar todo lo que nos ofrece esa formación. Vamos a hacer los cursos MOOC, vamos a hablar con nuestro profesorado, vamos a decirle, oye, ¿me puedes mandar algo de esto? ¿O tengo dudas sobre esto? Que puedas hacer mil cosas.
Aprovecha las clases, las masterclass. Es decir, al final le estamos brindando la oportunidad de acceder a clases con un experto especializado en esa temática y le estamos dando la oportunidad de plantear dudas que vayan surgiendo en el transcurso de esa clase. El docente luego las va a atender, las va a resolver. Si necesitan que pues, profundizar y luego te puede enviar contenido adicional y ya tratarlo de forma más individualizada o personalizada, pero aprovechar los recursos que te estamos ofreciendo.
Pues no se me ocurre una mejor manera de cerrar la charla en este Día Internacional de la Formación Online por la UNESCO que aprendiendo a sacarle partido a esta maravillosa herramienta que es la formación online. Así que Nazaré Barrio, Paula Olla, muchísimas gracias por estrenar esta tercera temporada de Generaciones Tech.
Ha sido un placer.
Gracias a ti.
Un abrazo, hasta pronto.
Un placer.